El CERVEL, por medio de un comunicado, detalló los requisitos del proceso de refichaje de militantes para los partidos políticos. Hay que recordar que para que las tiendas puedan presentar una candidatura presidencial deberán alcanzar al menos el 0,25% de los votantes de la última elección en diputados en cada región. Eso sí, con un mínimo de 500 inscritos por cada zona. Lo que parece una cifra baja, pero se está transformando en un tremendo dolor de cabeza para los partidos, principalmente en regiones como Aysén. Si no cumplen la exigencia, los partidos deberán contar con un mínimo de 33.493 afiliados. Esa es la cifra mágica. El plazo vence el 14 de abril y están con muchos problemas tanto en la nueva mayoría como en Chile Vamos. Está con nosotros en el estudio Álvaro Castañón, director de la Fundación Multitudes, ex integrante de la Comisión Engel. Álvaro, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido a Radio Concierto.
Muy buenos días, ¿todo bien y usted?
Todo bien, aquí enfrentando el lunes. Estamos en la campaña de no llamarlo super lunes, así
no,
que...
No, de super no tiene nada. Pero hay que acostumbrarse, ¿no?
Exacto. Oye, primero un pronóstico. ¿Qué tan fácil o difícil crees que va a ser para los partidos tradicionales lograr concretar este refichaje?
O sea, yo creo que ya decir que fue fácil no pasó. Yo creo que va a seguir siendo muy tortuoso y en la medida que los partidos sigan considerando víctima de la ley. En realidad hay una ley que súper archi negociaron, porque este precepto, si se acuerdan puntualmente del refichaje, lo negociaron mucho, trataron de pasar ahí alguna ablanadora a Revolución Democrática y partidos o movimientos que estaban nuevos y en su momento habían hecho una negociación anterior a propósito de los nuevos distritos y circunscripciones. Entonces yo creo que a esta altura ya de víctima no tienen nada, pero lo van a seguir pasando aún peor en la medida que, más allá de buscar soluciones creativas o bypassear la ley, no se pongan en serio a refichar militantes. Yo la mayor crítica que puedo hacer, y con el dolor de mi alma, es que yo milito en un partido que no ha tenido ni la gentileza de mandarme un mail para decirme refíchate. Entonces después verlo reclamando es, pero...
Sí, porque otras personas me lo han comentado, me han preguntado oye, ¿cómo funciona el proceso de refichaje? Y yo dije, pero si tú estás eres militante de un partido, supongo que te habrán llamado para que vaya a refichearte. Y no, efectivamente no, ni siquiera ha habido ese mínimo esfuerzo básico de mandar un correo electrónico para que se pueda desarrollar. ¿Es
y,
así?
Y no es que no te llegue mail, porque me han llegado muchos por otras cosas. Ya. Pero no existe, yo creo que al interior de los partidos, una fórmula, o de varios de los partidos, no quiero generalizar, una fórmula comunicacional para poder hacer la bajada. Yo creo que acá los partidos trataron de llevarse la militancia dura, la militancia que uno puede acarrear para votaciones internas y no apuntar a la masividad. Hay que recordar que acá hay partidos que hasta antes del refichaje presumían tener 100.000 militantes. La UDI...
Una ilusión.
La UDI era uno de ellos, la DC era uno de ellos, el Partido Socialista hoy día el único que ha anunciado que cumplió con el mínimo, pero no le alcanza para tener un candidato presidencial, según la estadística del CERVEL, que son dos cosas distintas. Una es el mínimo de refichaje, que los mismos parlamentarios decidieron poner en la ley. Otra cosa es el mínimo para inscribir candidatura. Sí. Entonces yo creo que ahí hay dos cosas que hay que diferenciar, y no es que el CERVEL se haya puesto particularmente antipático, sino que es que son dos cifras distintas, en dos momentos distintos, y hay algo que aquí mismo conversamos en su momento, que es que la reforma de la agenda de transparencia puso plazos súper draconianos a todo el proceso. Se le pidió al CERVEL de un minuto para otro que se reformulara y fuera algo distinto, dejando una serie de vacíos e interrogantes que desde las primarias municipales nos vienen pasando la cuenta, y hoy día yo creo que los partidos ya con cara de ofendido están reaccionando, pero en realidad son parte de la culpa.
Estamos con Álvaro Castañón, director de la Fundación Multitudes, ex integrante de la Comisión Engel. Cuando hablas de victimización y hablas, claro, de caras de ofendido, me hace total sentido al leer la entrevista de hoy en el Mercurio de Andrés Saldívar, el senador demócrata cristiano, que ha dicho que va a la reelección hasta ahora, a todo esto. Podría terminar su periodo con más de 90 años.
Hay que recordar que en la época de Frey él fue uno de los ministros más jóvenes.
26 tenía, ¿no?
Envidiable que tengamos ministro de esa edad. Desgraciadamente ya se le pasó un poquito la mano.
Bueno, él dice que, Saldívar, hay toda una campaña estructurada antipartidos en todos lados y la interpretación del CERVEL no ha sido oportuna. El CERVEL, más que aparecer en el sentido restrictivo, tiene que aparecer colaborando, terminar con esta discusión de si los partidos están tratando de impedir el cumplimiento de la ley. Y mira, añade algo que también planteabas. Sería dañino que partidos de 90 años de historia, por asuntos burocráticos o problemas de interpretación, el día de la primaria no puedan inscribir candidatos presidenciales. Es un absurdo, por ejemplo, que Lagos pueda quedar fuera de la primaria por 33.000 firmas y un independiente pueda participar. Acá se encarna todo lo que dijiste.
Es que ahí también tenemos algo súper absurdo. Es absurdo también también que durante los últimos 20 años se hayan llevado la pelota para la casa los partidos que tienen 90 años de historia. Ahí también que tenemos otro absurdo.
Un punto importante de la discusión.
Es un absurdo.
¿Cuánto pesa lo de la historia?
Totalmente. ¿Y cuánto pesa la experiencia para bien o para mal? Hay buenas experiencias, hay malas experiencias. Yo creo que en la política uno puede encontrar de ambas. Pero también hay que ver que hoy día el grueso de la legislación que ha salido, que es lo que está regulando esto, lo aprobaron en el Congreso. Si el CERVEL simplemente está generando interpretaciones en base a lo que el Parlamento y el Congreso dieron como pautas para esta reforma y que se les dijo en su momento que estaba mal. Hay que recordar que incluso la agenda prohibida se había prometido una ley orgánica constitucional del CERVEL que iba a solucionar muchos problemas, que iba a refundir, se habló de un código electoral, se hablaron miles de maravillas y terminamos con la ley de financiamiento parchando muchas cosas del CERVEL, y el CERVEL jurídicamente hoy día es un pegoteado que nadie entiende salvo un par de personas que insisten que quedó bien la reforma. Yo creo que no. Pero respondiéndole también un poco al senador Saldívar, hay que ver también un poco el rol de víctima y victimario que han tenido los partidos. Cuando el CERVEL quiso modernizar y ampliar las vías para el refichaje, incluso dando una fórmula como por mail, donde se le entregaba una confirmación a la persona y después le llegaba una notificación a la casa, que era una fórmula ingeniosa, pero al final del día te están ayudando, los partidos reclamaron. Y ahora que le están diciendo que tienen que llegar al refichaje, también están reclamando. Entonces, ¿qué les molesta? Que si acá el problema del refichaje, y que lo digan con toda claridad, acá, y Rossi lo dijo, acá el problema es que se legisló para la galería, porque los partidos siempre han considerado que son una entidad críptica de unos poquitos, que tienen la pelota bien escondida, y que el resto de las personas tienen que simplemente financiarlos, votarlos y no molestarlos.
Y
cuando incluso se discutió la ley del lobby, el senador Letelier dijo, pero ¿qué es eso de que yo tenga que andar con una libretita anotando mis reuniones? Así de burda la interpretación que tiene. Entonces acá se necesita un cambio cultural serio que represente hoy día la reforma que los ciudadanos queremos, que justamente partidos políticos reales. Hoy día, si no están llegando al refichaje, es porque no tienen los militantes para hacerlo. Y si los tienen, no están comunicados porque no les están llegando la información o no los están motivando ni siquiera para tener la clave única que se saca en el registro civil y que es muy útil porque sirve para sacar muchos otros certificados. Y de pasada, en 5 minutos te refichas en el partido que en algún momento te enamoró y que lo más probable es que después te desilusionó. Esa es la verdad, a mi juicio.
Estamos conversando con Álvaro Castañón, director de la
Fundación. Un dolido, Álvaro Castañón.
Ex integrante de Comisión Angel. Pero es clave, me parece, lo que menciona ahí el senador Saldívar sobre estos 90 años de historia. ¿Debe ser ese un factor para que existan ciertos privilegios? ¿Cuánto debe pesar eso de los años de historia?
Nada, cero. La experiencia se valora, las canas se respetan. Pero yo creo que en democracia, si respetáramos las canas, todavía deberíamos estar con el rey de España. Entonces no...
O sea, claro, pero seguramente lo plantea también desde la perspectiva de la experiencia acumulada, de cómo se va a borrar todo esto simplemente porque no logramos una cifra, etcétera.
O si es viable un escenario político sin la DC, sin el PS, sin los emblemáticos, sin la UDI, si tú quieres, no sé.
Es que justamente las transformaciones en los países y en los gobiernos suceden por este tipo de hitos. Yo creo que también uno no puede negarse a las transformaciones cuando los partidos no dan el ancho a decirlo, porque si no, básicamente, como te decía, todavía estaríamos hablando de pipiolos y pelucones. No es la forma, ni es la forma de proceder. El senador Saldívar, esa maravillosa plana que sacó en el diario que tú tenías en la pantalla, Álvaro, la podría haber ocupado haciendo un llamado a los militantes de los diversos partidos a reficharse. Pero acá todas las planas y todas las cámaras y todas las frases en la radio han ido o a criticar al CERVEL o a hablar de que el gobierno tiene que sacar una ley corta que no la va a sacar por lo que dijeron, y me alegro que así sea, porque sería una nueva vergüenza más. En vez de estar haciendo campañas de reficharse, en vez de estar haciendo campañas para poder generar la masa crítica, hay que recordar de que una de las cosas que se dijo cuando se aprobaron todas estas leyes es que los partidos políticos son patrimonio de todo Chile. Eso es, estamos así, y por eso hoy día son personas jurídicas de derecho público. Hoy día los partidos políticos tienen que ser la instancia básica de participación por excelencia. Ahí es donde podemos incorporarnos al aparato público, trabajar por Chile, trabajar por buenas leyes, trabajar por reformas, por ideales, por valores, por una visión. Si hoy día eso los partidos no lo están cumpliendo, no merecían financiamiento. ¿Se acuerdan esa frase odiosa que decía Eduardo Engel de los partidos como están hoy día? Ni un peso. Y yo me acuerdo que en una entrevista en CNN me pegaron una pared de carro. ¿Cómo ustedes dicen eso? Bueno, los partidos como están hoy día ni un peso, y eso lo podemos seguir diciendo hoy día cuando ya les han entregado las remesas de plata.
Sí, estamos con Álvaro Castañón, director de la Fundación Multitudes, ex integrante de la Comisión Engel. Un pequeño detalle sobre Andrés Saldívar, que uno puede decir, no, es una voz aislada. El 20 de marzo asume como presidente del Senado, así que no se nos olvide aquello. Te quería preguntar, Álvaro, respecto a, haciendo una proyección, 10 de abril, los partidos no están llegando a la meta. Desesperación a las puertas de la Moneda, van a golpear la puerta a los partidos pidiendo una ley express. ¿Es un escenario a esta altura inviable desde el punto de vista político? ¿Crees que se puede dar? ¿Cómo se vería un acuerdo de última hora?
Se vería bien, porque es la única opción que tiene. Sí, ahí también es muy cierto lo que dicen desde el Partido Socialista, de que, bueno, también se puede hacer una consulta ciudadana, se puede hacer un acuerdo, elegir solo un candidato, quizás que todos lleguen a la primaria, a la primera vuelta. Hay opciones, y no es necesario hacer primaria. Es bien ponderado por la ciudadanía, que es muy distinto. Todos deseamos que haya primaria, pero si no la pueden hacer, bueno, no la pueden hacer. Eso también es una señal. Es como cuando en las primarias municipales fuimos a votar tres gatos, y le echa la culpa al CERVEL. Si el CERVEL no tiene nada que ver en esto, son tus primarias, tú tienes que convocar el CERVEL. Lo que hace es dar garantías y instalar una cierta infraestructura. Por lo tanto, si acá no se dan las primarias, es culpa de los partidos. Sigue siendo un síntoma más del mismo problema. Ahora, si se llega a un acuerdo y en la primera vuelta ocurre un desastre, bueno, asuman sus culpas, y así nuevamente es como la política y la historia va cambiando. Los partidos están en crisis, la confianza está en crisis. Esto es un ingrediente más, y mientras no nos hagamos cargo de eso seriamente, bueno, vamos a seguir teniendo problemas. Y si a esto más encima lo chistoso es que el estrés que la propia legislación le puso, porque si ustedes se acuerdan de leyes que salían por ahí por los 90, eran leyes de súper larga implementación, como se va a hacer una reforma política que no va a agarrar este ciclo político, ni a este presidente, ni a este congreso, se va a aplicar al otro. Yo pensé que iban a hacer eso en su momento, y cuando salió este tema de que la reforma al CERVEL de golpe y porrazo iba a ser como en 3 meses más, bueno, todo el mundo miró esto con escepticismo, y es lo que hoy día está pasando.
Es un plazo muy corto el que finalmente se dio. Y otro punto, la cifra de militantes que se pide que se refiche, ¿es demasiado elevada? Para poner en contexto finalmente,
la ficha de militante, imagínate que en Biobío la DC había dicho que cumplió la meta, y esa meta mínima de refichaje eran menos de 2.200 personas. Menos de 2.200.
En la región.
En la región de Biobío. Yo creo que en la región de Biobío podemos encontrar clubes o instancias que tienen más de esa cantidad de personas. Entonces, acá las metas no son altas.
Y los partidos. Hablamos de 18.000, no es alto.
No es alto.
33.000 para el candidato. 33.000
para el candidato presidencial. Es un poco más alto, considerando que 38.000 era algo que causaba pánico. Que 18.000, sí, era algo que causaba pánico cuando se diseñó el refichaje. O sea, este fue un factor no considerado. Por eso yo digo que la ley quedó imperfecta y hubieron vacíos que no se consideraron. Y bueno, evidentemente las leyes se van interpretando y se van articulando las unas con las otras. Los 33.000 son más difíciles, pero yo insisto, cuando un partido dice que yo tengo 100.000, 80.000 militantes y ahora te cuesta llegar a 33.000, es que en realidad, más que reclamarte, tenés que poner colorado, porque nos tuviste engañado durante mucho rato y representando. O sea, piensen que la política también es un como decía una canción de la presidenta Bachelet en la primera vuelta: si te escucho, escucho mi voz. Bueno, en eso también consiste la representación política. O sea, cuando yo escucho al presidente del Partido Democrático Cristiano, no escucho solo al presidente, escucho a sus 100.000 militantes. Cuando escucho a la presidenta Van Rysselberghe, que ahora se pegó una retada masiva por no haber llegado al refichaje, bueno, se supone que también estoy escuchando a más de 100.000 militantes. Y ahora no estamos llegando a 18.000.
¿Y lo habrán tenido efectivamente o es un mito urbano a esta altura?
Yo creo que los tenían, pero por fines electorales el tema de la ficha era algo bien, bien contrabandístico, por así decirlo. Y esa era la finalidad del refichaje, de que cuando una persona se tiraba de presidente regional, comunal o lo que sea entre los partidos, había mucho movimiento de personas, firma de fichas, gente que a la larga firmaba cosas, iba a votar y después no sabía que seguía siendo militante porque le explicaron mal el tema. E incluso partidos que no ingresaban la ficha, porque por ejemplo Álvaro se va a tirar de candidato y yo no quiero que tú ganes, entonces no ingreso las fichas hasta que después de las elecciones. Todo eso se trató de regular con la agenda prohibida y dar fortalecer los partidos para que nadie se vea menospreciado porque el sistema básicamente le da el poder a uno y no a otro.
Sí, estamos acá en Mañana Será Otro Día, conversando con Álvaro Castañón, director de la Fundación Multitudes, ex integrante de la Comisión Angel, y te preguntaba también por los plazos. ¿Se fijaron plazos demasiado apremiantes? Lo digo porque dentro de los argumentos que han entregado quienes cuestionan esta normativa, estaba que los legisladores supuestamente tomaron las determinaciones presionados por la contingencia, por dar una señal en medio de esta crisis de confianza que había con la política.
O sea, puede ser que sí, se hayan presionado por la contingencia, yo no lo dudo, pero también hay que considerar de que acá hay vacíos como este de lo que todos pensamos que era 18.000 y ahora nos aumentaron a 30,000+, que no los vieron, o sea, no estuvieron sobre la mesa. Y o eso sea, es una falla.
¿Mal, derechamente?
Es una falla, claro, de análisis legislativo en su momento. Pero yo creo que ahí también hay un tema de responsabilidad con los plazos. O sea, yo creo que los plazos, se pidió un refichaje rápido para poder entregar plata, así ese era el tema. El refichaje como condición para el financiamiento público. Y el financiamiento público sí existía una presión para que ocurriera ahora, pero nunca se propuso tampoco una fórmula de gradualidad. Entonces yo creo que ahí hay un problema, pero más allá de eso, también había un problema, si acá hay que sincerarlo, el refichaje era temido desde mucho antes que esto se pusiera en la ley.
Sí.
O sea, los partidos habían hecho ejercicios de refichaje que habían salido tan malos que no lo hicieron público.
Seguro. Estamos con Álvaro Castañón, director de la Fundación Multitudes, ex integrante de la Comisión Engel. Para terminar, Álvaro, una arista, si tú quieres, una consecuencia probablemente de todo este debate es lo que está pasando con los candidatos que no se han podido desplegar, no saben si el partido que los proclamó va a seguir existiendo de partida. Y esto ha generado algunos cambios. El más llamativo es el que hoy día da cuenta Ricardo Lagos, que se suma a lo que había planteado Carolina Goich en el sentido de que si no hay acuerdo programático hay que llegar a primera vuelta. Eso es un cambio profundo en lo que se había planteado hasta ahora. ¿Cómo impacta? ¿Cuál es la viabilidad que lleguen, por ejemplo, 3 o 4 candidatos de la nueva mayoría de primera vuelta? ¿Es proyectable eso?
Como está la cosa hoy día, sí. Porque las normas del CERVEL son bastante rígidas. Hay firmas que hay que contar y se cuentan una a una. En el caso del refichaje. Entonces, yo creo que las alternativas, los planes B, que se están B, C y Z, que se están proponiendo hoy día, sí son realistas, y yo creo que no harían otra cosa más que reflejar el problema que están teniendo los partidos. Yo insisto, cuando tú dices que representas a 100.000 y no alcanzas a representar ni a 20.000, evidentemente los escenarios cambian, y evidentemente yo creo que los partidos deberían cuestionarse y deberían entender que una cosa es sacar diputados, senadores, incluso elegir gobiernos con niveles de abstención que también son preocupantes, pero ya cuando tus propios militantes no se quieren refichar, la ciudadanía no quiere ir a votar y te rechazan en todas las encuestas y el gobierno, el Congreso, los partidos tienen niveles ridículos de aprobación, es realmente para cuestionarte la forma en la cual está funcionando, está trabajando territorialmente y cómo los ciudadanos estamos percibiendo que este sistema nos favorece o no. Ahí es donde deberíamos concentrar la preocupación más allá de si vamos a ir a una primaria, que al final, después de todo el esfuerzo de hacer la primaria, van a votar nuevamente, no 3, 4 gatos. No vale la pena. De verdad, centrémonos en lo importante. Y si van 4 candidatos, pero por lo menos esos 4 logran hacer un despliegue importante y reencantar, imagínate que hasta suma.
Se está revisando las cifras de los padrones electorales que habían. Claro, acá había una cifra entre el PS, PPD, la DC y RN. En total superaban los 427.000 afiliados. Eso es lo que dice el padrón electoral hasta antes de este refichaje. Por lo tanto, 18.000 por cada uno no debiera ser tanto,
claro,
supuestamente.
Casi en una región.
Esta ley no salió de la nada. O sea, los partidos dijeron y bajaron los umbrales justamente porque dijeron, con 18.000 la hacemos, pero la hacemos fácil, claro, y la hacemos en este plazo, nos sobra tiempo. Bueno, pero entre la flojera y que se nos apareció marzo y todo el cuento, porque en serio, los partidos que han hecho campañas comunicacionales, los que han hecho algo al respecto, yo en verdad no los conozco. Puede que haya alguno, no lo conozco.
Perfecto.
Álvaro Castaño, director de la Fundación Multitudes, ex integrante de la Comisión Engel, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.
Gracias a usted.
Gracias por acompañarnos.